Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy en DPT tenemos un programa un poco fuera de lo común, porque así haciendo un poquito de metapodcasting, nosotros hoy vamos a hablar de un relato del que finalmente no vamos a hablar. Se nos cruzó por el medio otro relato y dijimos, bueno, pues lo metemos junto con este primero, pero después de leernos ese relato nos llevó a una película. Y entonces al final hemos decidido traer el relato y la película. Así que aquí estamos, no vamos a hablar de guerras que nos sobreviven, y sí que vamos a hablar del relato de A las 8 de la mañana, de Ray Nelson, y la película Están vivos, de John Carpenter. Y hoy además estamos grabando todos juntos, que no es muy habitual, y no solo estoy con Ricardo, que buenos días.
Hola, hola, buenas. De todas maneras, te voy a hacer una puntualización, porque vamos a hablar del relato, pero también vamos a hablar de su adaptación al cómic, que yo creo que no lo has comentado, porque básicamente es exactamente lo mismo.
Es muy menor, pero bueno, ahora lo hablaremos. Pero también tenemos con nosotros a Jimbo.
¿Qué tal? Oye, pues un placer estar de vuelta materializándome de las dramatizaciones y acercándome a los oyentes de nuevo. Y me engañasteis, cabrones. Yo vine por el relato del holandés errante y ahora estoy aquí haciendo otra cosa.
Bueno,
no tiene nada que ver, pero esto es así.
La vida lleva por derroteros extraños y al final quizás lo peor es que te hemos obligado a ver una película que a lo mejor no tienes el espíritu adecuado porque tú naciste mucho después que nosotros y no la viste en su momento, pero bueno,
pero
ya comentaremos.
Pero ese tipo de comentarios no me valen, porque sí estoy acostumbrado a ver cine antiguo y esto directamente ha sido difícil de digerir. O sea, ya está, no es porque no sepa ponerme en el momento y en la época, sino porque había momentos en el que se me hacía insufrible y punto.
Estoy seguro de que vamos a tener nuestros más y nuestros menos tú y yo, ¿eh?
No tienes ni puta idea.
Te gustó.
Me da a mí que voy a tener yo que ponerme aquí en el punto medio, ¿eh?
Y bueno, con esto ya vamos a pasar directamente porque no tiene mucho más. Y recordad, encomendar el alma a vuestro creador. He venido a aniquilaros, porque ya estoy hasta las pelotas.
Demasiado Poco Tiempo, tu podcast de ciencia ficción.
Bueno, pues la primera, bueno, vamos a hablar de, básicamente vamos a hablar de tres obras. Vamos a hablar de A las 8 en punto de la mañana, que es el relato original de Ray Nelson. Luego vamos a hablar también de Nada, que es la adaptación de ese mismo relato al cómic. Una adaptación muy fiel, muy, 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 muy fiel.
De hecho, yo... sin tener la certeza, me da la sensación de que directamente Ray Nelson le pasó el relato a Bill Gray, que es el dibujante, y bueno, y por dar algún dato más, esto se publicó en una antología de la editorial Eclipse que se llamaba Alien Encounters, creo recordar. Bueno, y la tercera obra, ya te tomo la palabra un poco yo, y la tercera obra de la que vamos a hablar es Están vivos, de John Carpenter, que bueno, creo. Aquí sí que la gente tiene que acercarse y ver esta película, que como vamos a ver más adelante, quizás no todos estamos de acuerdo en lo que nos ha parecido.
Ha envejecido muy mal.
Bueno, pues si quieres empezamos hablando de un poquito de Ray Nelson para centrarnos, ver un poquito su vida y ya luego si queréis vamos con el relato.
Sí, de hecho... Si os parece, por quitarnos un poco de encima, vamos a hacer un poco la reseña biográfica de todos los implicados, aunque ya avisamos que de Carpenter no vamos a hacer una gran reseña biográfica porque se presenta por sí misma. Pero bueno, Ray Nelson. Randall Faraday Nelson, nacido el 3 de octubre de 1931 en Nueva York. Durante su juventud fue un miembro activo del fandom de la ciencia ficción cuando aún era un adolescente en la escuela secundaria de Cadillac, Michigan. Y después de graduarse asistió a la Universidad de Chicago, donde estudió teología. Y luego más tarde incluso pasó 4 años estudiando en París, donde conoció a gente de tal calibre como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Allen Ginsberg, William Burroughs y otros iconos de la contracultura. Y esto obviamente le metió mucho lo que es en el mundillo de la generación beat. En París también trabajó con Michael Moorcock en el contrabando de libros de Henry Miller, que entonces estaban prohibidos. Él obviamente no desarrolló una carrera como escritor a priori muy estándar, ya que empezó escribiendo y creando tiras de humor para fanzines de ciencia ficción, y luego publicó sobre todo cuentos de manera profesional. Sobre todo en estos cuentos, pues hay que destacar Turn Off the Sky y Nightfall of the Dead Sea. Su historia más conocida, Las 8 en punto de la mañana, que es de la que vamos a hablar, se publicó en el Magazine of Fantasy and Science Fiction en noviembre de 1963. Y como hemos adelantado antes, pues fue adaptada en la antología de cómics Alien Encounters en abril del 86. Y después John Carpenter la adaptó pues más o menos por la misma época, con lo cual yo creo que ahí es donde él estaba un poco más relacionándose con la gente del mundillo. También era amigo de Philip K. Dick y colaboró con él en la novela que trata sobre una invasión alienígena que se llama La toma de posesión de Ganímedes. Y de hecho era amigo de Dick desde la infancia y aparece en un documental realizado hace relativamente poco. Nelson dice que las únicas veces que Philip K. Dick probó el LSD fue porque se lo dio él.
¡Hostia!
Me parece que yo cuando
¡Hostia!
leí eso me pareció un poquito aventurado porque yo tenía otro concepto, pero
Sí, a ver, es que realmente el problema de Dick es
lo traía de serie.
que traía de serie
Sí.
su esquizofrenia. Pero claro, todo el mundo también es consciente de que el abuso de ciertas sustancias puede hacer que se le dispare esa esquizofrenia. Yo creo que a lo mejor el LSD no consumía tanto Philip K. Dick, pero anfetaminas, él reconoce que consumió mucho para escribir. Ya que habrá que creer a Nelson, ya que estamos en el programa que va dedicado a él.
Sí, pero que reconozca abiertamente que fue el camello, prácticamente,
Bueno,
de Philip
era
K.
otra
Dick.
época. La generación beat, creo que todos se podían considerar a medio camino entre camellos y yonkis, porque todos consumían mucho. Pero bueno, seguimos un poco con la biografía. A principios de la década de los 70, Nelson dirigió un taller o sea, de escritores, perdón, en una iglesia unitaria del área de San Francisco, y una de sus alumnas fue Anne Rice, que es un detalle también bastante, bastante curioso.
Este hombre ha estado en la generación del 68 en París, ha conocido a Philip K. Dick y también, madre, se ha codeado con
Se
todos.
movía mucho y además hacía gorritos raros.
Sí. O sea, y ahí es a lo que vamos. Quizás el último detalle, que es el detalle curioso, es que la famosa gorra con una hélice en la cabeza, que es como un símbolo de los frikis, de los nerds de los años 50 y 60, pues él dice que básicamente es su mayor éxito, que él fue el creador de ese icono, que lo creó mientras cursaba el décimo grado en la escuela de Cadillac, y según palabras propias suyas dice: "Creo que es probablemente mi mejor apuesta para ser recordado, ya que nunca he estado en la lista de los más vendidos del New York Times". Entonces, que él mismo considere que va a ser conocido por la gorrita de hélice famosa que tantas veces ha utilizado con toques humorísticos, pues hombre, como mínimo es un detalle gracioso, y como poco a mí por lo menos me dejó con el culo bastante torcido. O sea, de esto que dices: "Madre mía, qué tipo más curioso". Respecto a Bill Wright, que es el artista con el que realiza esa adaptación al cómic, pues Bill Wright es un artista que no tengo muchos datos de él, no he conseguido mucho de su biografía, pero básicamente se mudó a Nueva York en 1985 y trabajó, aparte de con Eclipse Comics, como ya hemos comentado, también trabajó con Marvel y DC Comics mientras estudiaba en Nueva York. Y por ejemplo, entre sus trabajos, pues coloreó varias obras de Bernie Wrightson, como Batman the Cult. Y alguna otra más. Una llamada telefónica con John Cliff Falusky en la década de los 90 le llevó a trabajar en el show de Ren y Stimpy y Samurai
Ahí
Jack.
va,
Sí.
en Ren
Y desde 2010 ha trabajado con Rounds Brothers Animation en cortos animados para diferentes compañías. Su serie Monroe, que tiene una larga duración, apareció durante más de 100 números en Mad. Y también ha co-creado en Dark Horse algunas cómics de Hellboy, en la vertiente que es el bebé Hellboy, por así decirlo, o Hellboy niño, que son unas historias con un cierto toque más humorístico, pero bueno, también ha colaborado eso con Mike Mignola. Y bueno, sus influencias en los dibujos animados, él dice que incluyen a Hank Ketcham, Harvey Kurtzman, Eric Skull y Wally Wood. Entonces, como vemos aquí, El amigo, solamente haber colaborado en la creación de Ren Stimpy me parece que ya dice mucho de cómo es el estilo que vais a encontrar en la adaptación al cómic, que es un estilo bastante caricaturesco, bastante exagerado y con algunos elementos un poco que pueden chocar, ¿no? Que tienen más que ver con el underground que con lo que es el cómic mainstream. Y bueno, como ya hemos adelantado, de John Carpenter no vamos a hablar mucho porque, bueno, tiene...
Porque daría un programa entero.
Daría un programa entero. O sea, La noche de Halloween, Rescate en Nueva York, La Cosa, En la Boca del Miedo, Vampiros...
No lo dejartís tampoco.
En fin. Yo quizás, fíjate, la única recomendación que voy a hacer de John Carpenter es... en una antología de obras que se hicieron para televisión tiene un corto, que no es un corto, que dura como una hora el capítulo, que se llama Cigarette Burns, Quemaduras de Cigarrillo, que me parece que es de lo mejorcito que ha hecho John Carpenter y es una obra bastante desconocida. Pero bueno, hoy en concreto vamos a hablar de Están Vivos. Ahora pasaré a mis compañeros para que empecemos a ver por qué se relaciona Están Vivos con a las 8 en punto de la mañana y vamos a sumergirnos en los 80 más 80 y en el Carpenter más de serie B que podemos encontrar.
Sí, pues no, la relación la vamos a ver rápido porque realmente hay diferencias entre la peli, entre el relato y el cómic. Ya hemos adelantado antes que no hay muchas y de hecho yo creo que el cómic lo vamos a pasar también un poco por encima porque salvo por el dibujo, es que es clavado.
Sí, no, y las licencias que se toman luego se van a ver en la película. Por ejemplo, el sexo entre el alienígena y la muchacha cuando despiertan y demás, que luego se incorpora al final de la película
sí,
también.
Pero es más una escena porque luego los alienígenas tampoco tienen nada que ver
completamente.
Entre la película y el rato. Y la película sí que añade cosas de la mano de Carpenter, que ahí sí que ya a lo mejor nos metemos un poquito más. Pero bueno, vamos resumiendo un poco lo que es el relato y vamos hablando un poquito de él. Vale, esto empieza en un espectáculo de hipnosis. El hipnotizador está diciéndole a los hipnotizados que despierten. Pero nuestro protagonista, que es George Nada, que además se apellida Nada así en castellano, en algún sitio, no sé si es en el cómic que se llama Nada, sí que dicen que es Nada en castellano, pero bueno, aquí no sé, no me acuerdo si hacía referencia o no, pero bueno, el protagonista empieza a ver que entre el público del teatro hay caras como muy raras, caras de alienígena. Y bueno, aquí el protagonista quizás sea un tío un pelín más inteligente que el de la película y se da cuenta de que si da muestras de que se está dando cuenta de lo que está viendo, a lo mejor no le va a ir muy bien. O sea, es como que tiene un despertar o se siente raro, pero él ahí...
Sí, a mí me da la sensación de que aquí el protagonista es más consciente desde el minuto uno y sabe lo que tiene que hacer para que no le pillen. En la película ya lo veremos, y yo creo que tiene que ver con cómo se narra la película y con cómo te introduce a los personajes. Hay un periodo en el que el protagonista se está adaptando porque no sabe muy bien qué está ocurriendo. Aquí en el minuto uno, él ya sabe que hay alienígenas. De hecho, él ve, como está en un espectáculo de hipnosis, él tiene la sensación de algo ha fallado. Aquí están hipnotizando a todo el mundo. Aquí todo el mundo está como manipulado mentalmente y gracias a este espectáculo yo he despertado.
De hecho, yo también lo achaqué más a que el relato es un relato de 4 páginas, 5 páginas. Y claro, tampoco te puedes perder en prolegómenos.
Y de hecho,
tienes que ir un poquito al lío.
De los tres productos es el que menos te da la sensación de estar frente a un asesino, un psicópata o alguien que está loco. Porque como bien habéis dicho, él desde el principio se da cuenta de la situación y que él es el narrador. Y por lo tanto, cada acción parece que está medida con un propósito. Es decir, bueno, parece algo completamente salvaje el hecho de que haya matado gente o no, pero lo tiene todo controlado porque sabe que quiere iniciar un despertar en la población. Tanto en el cómic como en la película lo que vemos es que alguien ha desvariado completamente y que es percibido como una amenaza, no solo para los alienígenas, sino para los humanos que le rodean.
Sí, no, y además en la película, hasta cierto momento, tampoco puedes discernir muy bien si el tío está como una cabra o de verdad le está pasando lo que le está pasando. Hasta cierto momento, que es cuando ya empieza a ver que hay más gente, tú no sabes exactamente si este tío está desvariando o no. Pero bueno, eso ya llegaremos a la película. Bueno, de camino a casa, intenta no desentonar, va ignorando a todos los alienígenas que se va encontrando y se da cuenta de que va mirando por la calle los carteles Y donde normalmente debería haber publicidad, ahora él puede ver mensajes. Mensajes además que son como muy imperativos. Es, trabaja 8 horas, duerme 8 horas, cásate, reprodúcete. En todos los mensajes son de ese estilo. Y va andando y por la calle ve una televisión y se da cuenta de que si no mira directamente a lo que él llama el fascinador, porque él sí que los llama los fascinadores, es capaz de resistir las órdenes. O sea, él es como que está despertando poco a poco y se va dando cuenta de que si no está atendiendo directamente al que le está hablando, él es capaz de ignorar lo que le están diciendo que haga. Ah, este es, efectivamente está tomando conciencia de lo que está sucediendo. Bueno, pues llega a casa, desenchufa, lo primero que hace es desenchufar la tele, porque dice, si entran por aquí, me lo voy a quitar. Y sigue oyendo que el resto de la casa, de las casas, de los pisos, siguen teniendo las teles puestas. Y se oye de vez en cuando algún graznido, porque aquí sí que lo diferencian, como que hablan, cuando los alienígenas hablan dándote una orden, lo habla como si fuera un graznido, no es como si te estuviera hablando una persona normal. Y él dice que, bueno, empieza a escuchar órdenes, o sea, órdenes de los alienígenas por el fondo, pero tampoco le hacen mucho caso. Y aquí ya, cuando ya le llaman por teléfono y le dicen y le llama uno de estos alienígenas y le dice que es su control y que a las 8 del día siguiente él ya tiene cierta edad y que su corazón se va a parar. Y aquí es cuando te deja un poco ya tiene el título, pero te deja. Entonces el alienígena se lo hace repetir, le dice, repítelo, y él lo repite. Pero él, bueno, piensa que como ya está despertando, pues que a lo mejor tampoco va a suceder esto. Pero que si después de las 8 él sigue vivo, sabe que le van a descubrir, porque realmente él tendría que estar muerto. Aquí ya vemos que él ya
Claro,
empieza a hacer.
ha dado aquí una clave para que, primero, esto sirve como motor de la acción para que él haga cosas, porque él ya sabe, dice, bueno, puede que tenga una fecha de caducidad, por así decirlo. Y además, yo creo que sirve como gancho para que el lector tenga interés en que lleguen esas 8 de la mañana y sepa qué es lo que va a ocurrir realmente, porque aquí estamos hablando de la típica resistencia contra una invasión alienígena en la que la resistencia es un único hombre. Porque en todo momento dices que estoy yo solo. O sea, y a ver cómo gestiono yo esto. Me parece que es un poco la clave. Yo creo que quizás sí que podía haber desarrollado un poco más este relato, porque como ha comentado Javi, esto es cortísimo. Es un relato muy corto. Creo que
Sí,
se
sí.
podía haber desarrollado más, pero también siento que parte de la potencia que tiene el relato es lo rápido que va todo y
Sí.
lo directo en el que te va dando los conceptos, para que no te dé tiempo a pensar, sino que realmente tienes la sensación de inmediatez de van a llegar las 8 de la mañana y tienes que saber lo que va a ocurrir.
Sí, la verdad es que no te suelta en ningún momento, es acción tras acción.
De hecho, creo que lo menciona en un momento dado del relato que para que surta efecto a lo mejor esa hipnosis, el hipnotizador o el fascinador tiene que estar convencido de que tú puedes acceder a
Sí,
esa.
eso es más adelante cuando ya lo iremos llegando, pero sí, efectivamente, él poco a poco se va dando cuenta, porque además aquí, por ejemplo, cuando baja a la calle, se da cuenta de que sigue sintiéndose tentado de obedecer lo que le dicen, pero nota como que ya no siente tanta necesidad. O sea, te lo dicen, el primer impulso es hacerlo, pero mentalmente ya es como que está entrenando mentalmente, ya sabe que le están intentando ordenar algo y su cerebro ya va siendo capaz de contrarrestarlo y de no obedecer directamente, hacer lo que él quiere hacer. Con lo cual aquí el personaje se va avanzando y se va avanzando además en lo que es la noche. Bueno, pues después de estar en el piso, se va a la calle y va a un callejón y se encuentra con un pordiosero que sabe que es un alienígena, le está mirando y ve que es un alienígena, y entonces el alienígena le dice que se vaya y él no se va, pasa de obedecerle y coge, no sé si era un ladrillo y le destroza la cabeza. Y aquí encuentra una especie como le encuentra como una especie de radio en donde se oyen como mensajes que él no los llega a entender, pero cree que es una especie como de comunicación que tienen entre todos ellos. Bueno, él decide irse pues a casa de su novia a contarle todo este problema que está viendo e intentar despertarla. Pero a partir de aquí es cuando empieza a surgir en él ya la necesidad de despertar. Y la primera que intenta despertar es a su novia. Que no lo logra. Aquí hay una escena de que si la insulta, que si luego la pega, que si no sé qué. Y como además le da una bofetada para ver si la despierta y no lo logra. Y chillidos llama a la puerta a un extraterrestre para ver qué está pasando. Y entonces George, sin ni corto ni perezoso, me parece que coge un cuchillo y lo mata. Aquí la novia ya está flipando.
Y de hecho el extraterrestre que llega es un vecino. De hecho,
sí, es un vecino.
Que ha ido todo el carajal y de hecho lo que él dice es, bueno, yo estoy viendo un alienígena, pero mi novia probablemente está viendo este tipo que va en una camiseta.
Sí, no, porque además él lo dice como que hay veces como que se le superpone la cara... Sí. La cara normal sí, sí. Con su cara de alienígena.
¿Y os acordáis de lo que dice el alienígena? Podéis hacer un ruido más débil. Porque juegan mucho con el lenguaje y cuando están dando órdenes se comportan de una manera completamente diferente. Y ya cuando empiezan a experimentar sentimientos, sobre todo miedo, ves enseguida cómo cambia el alienígena.
Sí. Entonces aquí le pregunta a la mujer que sí conoce a este. Dice, sí, sí, vive ahí. Entonces me parece que la ata a la novia. Y se va a la casa de donde había venido, llama, le dice al otro alienígena que le abre que si puede pasar, que es que iba a ver al que ha matado, y cuando se da la vuelta, lo mata.
Entonces, Javi, una cosita, sí. Perdona. Yo tengo una duda. Se supone que la hipnosis funciona mientras el alienígena esté vivo. Entonces, cuando lo mata, se supone...
No, el problema... O sea, yo lo que entendí en el relato es que están todo el mundo está hipnotizado.
Sí, pero...
el rollo es que cuando le dicen que despierte, se pasa de frenada y despierta, pero despierta del todo.
Uh-huh.
¿Sabes? Está en el espectáculo, en teoría es parte de ese espectáculo, pero él despierta de verdad.
Claro, pero entiendo que los fascinadores también están ejerciendo una hipnosis activa, entonces cuando mata al vecino enfrente de la novia del protagonista, entiendo que a lo mejor esa hipnosis desaparece.
No, porque aquí la novia dice que le
claro,
sigue viendo.
Claro, por eso.
Es que yo tengo una teoría un poco diferente. Yo es que tengo la sensación de que estos alienígenas, la hipnosis la utilizan sobre todo la radio y la televisión para ir dando las órdenes y para mantener esa hipnosis, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es una cuestión de que tú cuando veas cómo muere un alienígena de repente despiertes, sino que tú tienes una habituación, es como si dijéramos
ya,
una droga.
Tú ya estás hipnotizado.
Es como si fuera una droga. Tú no te puedes quitar de esa droga de un día para otro, sino que tienes que tener un proceso. Lo que pasa es que él ha tenido la suerte de que en ese espectáculo, como bien dice Javi, se ha pasado de frenada y ha logrado despertar. De hecho, no logra despertar del todo, porque como bien ha dicho, a veces ve humanos, a veces ve que son alienígenas, no ve los mensajes todo el rato. De hecho, él hace un esfuerzo en no mirar, porque sabe que eso en cualquier momento le puede volver a traer de vuelta. Él no tiene muy claro cómo despertar a la población. Entonces, lo que está haciendo realmente es un ser humano que está dando palos de ciego y además con bastante violencia, porque es lo único que él conoce para poder... combatir esto, que no tiene muy claro cómo combatirlo.
Sí, no, y además poco a poco ves cómo la cabeza se va entrenando para eludir ese control mental, que es lo que vienen haciendo. Y bueno, cuando entran en esta casa, aquí sí que hay un detalle que luego no lo vamos a encontrar en la película, pero ve restos humanos medio comidos y ve también babosas, que son las crías de estos alienígenas. Aquí sí que se ven las crías, que las mata también. Y bebe restos humanos, o sea, aquí los extraterrestres sí se comen a los humanos. Entre otras muchas cosas, pues aquí tampoco te dejan muy claro cuál es el objetivo final de los alienígenas. Aparte de ejercer el control, tú no sabes por qué están aquí, pero bueno, sí sabes que se alimentan de...
Sí, porque el protagonista ya se mosquea cuando mata al vagabundo porque aparte de la radio encuentra un cuchillo y un tenedor.
Sí. Lo que pasa es que eso se queda un poco ahí. Yo tampoco le di mayor importancia, pero luego...
Luego cobra sentido en la cocina cuando están en el piso este que descubre que hay trozos de seres humanos y que entendemos que no solo se alimentan psíquicamente de los humanos, sino también físicamente.
Sí, y además aquí encuentra un arma. Encuentra un arma de dardos venenosos, que es el arma con la que se va a armar durante el relato. Entonces aquí deja la novia atada, me parece... Y se va en el coche de la novia y oye por la radio que lo están buscando. Pero aquí es cuando empieza a reconocer que en el locutor de la radio hay un cierto deje de temor a la hora de hablar. Porque cuando se han dado cuenta de que hay alguien que los puede ver como son, es como que ha generado la duda dentro de los alienígenas, y aquí es cuando él empieza a reconocer que pues eso, que el locutor tiene un poco de miedo o tiene algo de miedo. ¿Sabes? Y aquí es cuando él se empieza a plantear qué puedo hacer yo, que soy un solo tío, contra todos estos, que están por todas partes. O sea, ¿por qué tiene este hombre miedo de mí? O sea, bueno, este hombre, perdón. Este alienígena tiene miedo de mí. Entonces, bueno, él empieza. Empieza a ver que se montan controles policiales, con lo cual él decide dejar el coche e irse en metro para evitar los controles. Y ve en otra televisión, de estas de la calle, cuando está paseando, que están repitiendo una y otra vez los locutores que somos vuestros amigos y tal, pero ya les ve como con más miedo. Ya empieza a detectar el miedo como un patrón dentro de lo que están haciendo los alienígenas.
Es curioso el uso de los televisores que hace constantemente, porque claro, es una cosa que nosotros, por ejemplo, aquí en España no hemos vivido, pero en Estados Unidos durante los años 50, 60, 70, era muy habitual que en las tiendas que vendían televisores hubiera televisores que estaban emitiendo la señal que hubiera en ese momento, los noticiarios o los diferentes programas o lo que fuera.
Sí, como graban.
Entonces, eso es un poco lo que yo siempre he entendido que es el mecanismo que utilizan los alienígenas para controlar a toda la población a nivel. Ahora hoy en día, pues no, eso no ocurre realmente. De hecho, tú cuando entras a una tienda de televisión, lo que te encuentras es que están poniendo el típico programa estándar o lo que sea necesario.
Sí,
Pero a
bueno,
mí me parece que es.
la demo de
Ahora
la
vemos de la
televisión.
televisión, exacto. Pero claro, en aquel momento sí que se emitía. Entonces, yo siempre he tenido la sensación al leer el relato que eso es lo que están utilizando los alienígenas, el que realmente hay una transmisión constante, que es una sociedad que está como muy televisiva, que está como muy pendiente de todo lo que ocurre en
Pero
televisión.
no sé si es tanto la televisión como tal. No, porque yo aquí sí que siempre en lo que es el relato, les he dado más importancia a los fascinadores en sí. No al hecho de la televisión. O sea, a mí me venía la idea de la televisión, claro, yo había visto antes la película que haberme leído el relato. Pero aquí yo creo que la idea de la televisión es más bien un medio de comunicación, porque también hablan por la radio. Y por la radio también lo escuchan. O sea, yo creo que es más el efecto de la voz que tienen los fascinadores o la imagen del fascinador directamente, o todo el conjunto, lo que impone la hipnosis a la gente. Lo que pasa es que, claro, la tele es muy completa. Pues la tele le estás viendo y le estás
Es
oyendo.
imagen y sonido,
Es
claro,
imagen
sí.
y sonido que es más
Y también es
potente.
cierto que a ver, que os puede dar la sensación a los oyentes de que estamos hablando de un relato que es muy extenso, pero es que el relato va muy rápido y son 5 páginas. O sea, el relato en 5 minutos te lo has leído. No hay mayor problema.
Sí, el relato es súper súper rápido. Bueno, pues después de esto se va abriendo paso con. Bueno, no. Después de notar que tienen la voz más temerosa, se da cuenta de que aquí es el momento en el que él se da cuenta de que a lo mejor todo el poder que tienen los extraterrestres está concentrado en que ellos mismos crean que pueden imponerse a nosotros, o sea, que nos pueden imponer sus órdenes. Aquí es un poco el momento más en la cuerda floja, a lo mejor, del relato. Pues llegar a esa conclusión también es un poquito. Pero bueno, claro, tienes que darle. El relato tiene que avanzar. Entonces él lo que piensa que para. Que si él. La manera que tiene de cargarse a todos estos alienígenas es despertar a todo el mundo o a la mayor cantidad de gente posible para que ellos tengan más miedo y cuanto más miedo tengan, menos capacidad tengan de controlar mentalmente a la
Es
gente.
sembrar la duda, ¿no? O sea, él
Sí.
entiende que si siembra la duda en la población, esa población será un poco más débil a la hora de creer lo de los alienígenas y los alienígenas serán debilitados. Es un poco, yo creo en ese sentido, aquí los alienígenas son un poco parásitos, ¿no? Y necesitan la colaboración de los humanos. Y creo que él, lo que pasa es que, como tú bien dices, hay como un pequeño salto de fe aquí, de por qué él llega a esa conclusión, aunque sí que hay detalles, pero claro, al final el problema es que el relato va tan rápido que no te da la sensación de que sea una conclusión lógica.
Y no permite una divagación o cómo funciona esa sociedad, como para que.
Claro, sí, él te intenta ir metiendo, te va a ir metiendo lo del miedo, en no sé qué, poquito a poco para que lo vayas, pero que realmente tampoco tiene una relación directa. Es
Claro.
una de estas que él piensa que le puede salir bien.
Y que realmente aquí el autor no se molesta en ningún momento en describirte la sociedad alienígena, ni cómo funcionan, ni de dónde vienen, ni qué es lo que pretenden. Te da algunas pistas, algunas pinceladas, pero no lo hace. Esto cualquier otro autor del género probablemente hubiera dedicado páginas y páginas a describirte cuáles son sus intenciones y tal. Pero no, es que él quiere ir al turrón. De hecho, hay que entender que este es el típico relato publicado en una revista que tenía relatos cortos, relatos medios y relatos largos. Y este es de los cortitos, cortitos.
Porque, o sea, ¿de qué año es este relato? ¿Lo sabéis?
Del 60 y algo era.
Pues dame un segundo.
O sea,
Aquí
no, es
no lo
más
tengo.
ubicarme en el este porque aquí habría que hacer un poquito de historia ufológica y está claro que lo que se está describiendo en este relato es el típico encuentro con los reptilianos. O sea, por la descripción y
Pero es
todo.
del 63. Yo creo que todavía, a ver, había muchos avistamientos, pero realmente la edad de oro de la ufología, por llamarla de alguna
Sí, son
manera,
los 70,
fueron
80.
los 70, a finales de los 70 sobre todo. Pero
Sí,
en el
pero que
63 ya había
claro, el
ocurrido Roswell, ya había.
arquetipo, no de los grises, pero sí el arquetipo de los reptilianos, de que están entre nosotros, que son intraterrestres, no extraterrestres y demás, encaja perfectamente. Dije, jolín, ha sabido coger bien una fobia o a lo mejor uno de los miedos patentes en la sociedad del momento, aparte del concepto de gran hermano y demás. Y aplicarlo de una manera mucho más directa. ¿Por qué? Porque el espectador, no solo, bueno, o el lector de la época y nosotros, porque hemos heredado ese conocimiento, ya incorporamos esa información extra.
Bueno, y además hay que entender que en todas esas teorías de los reptilianos o de la gente oculta dentro de nosotros que quieren dominarnos, una élite mundial, el nuevo orden mundial, Illuminati, etcétera, etcétera, también hay un miedo muy latente que sí que estaba en la época, que es el miedo a que hubiera agentes soviéticos encubiertos en Estados Unidos. Y ese miedo se acaba transformando en toda una serie de conspiranoias que al final se vuelven loquísimas, realmente, sobre todo cuando llega todo el boom de la ufología en los años, a finales de los, bueno, en los 70, finales sobre todo. Pero yo creo que eso, que aquí no se ve tan claramente, pero estaba un poco en el subconsciente colectivo de toda la sociedad, y eso lo transmite un poco el relato, por lo menos a mí sí me da esa sensación. Pero claro, también es cierto que esto es un análisis que podemos hacer a posteriori, sabiendo que esa sociedad tenía esos miedos en aquel momento, cuando tú estabas dentro de esa sociedad. Pues así, te hablaban de los comunistas, te hablaban de que podía haber espías, de hecho algún
Sí, no,
caso salía.
pero tampoco es porque la invasión de los ladrones de cuerpos es la antigua. También debe ser de por la misma época o por ahí. También va un poco
Habla un poco de lo
del
mismo.
mismo tema. Entonces, no, es una paranoia que tenía que en Estados Unidos existía en aquella época porque, claro, acabas de tener la Segunda Guerra Mundial y estabas ya con la Guerra Fría. Y las cosas estaban bien calentitas.
De hecho, las licencias que luego se toma Carpenter en la película, ¿ves esos nuevos miedos reflejados ya en los 80,
Claro, pero es
90
que
y en
también era la época Reagan, que era una
qué
época muy rica también para
telita?
eso.
Pero bueno, no, no
No, no, pues no.
adelantemos.
Bueno, pues George Nada decide que si la manera de hacer que le teman más es dar a conocer todo a más gente, pues la mejor manera es irse a la televisión. Y ni corto ni perezoso se va a los estudios de televisión y con la pistola de dardos. Va llegando hasta lo que es el estudio. Aquí, Jornada sí que mata humanos y mata alienígenas. Aquí no hace distinción ninguna. Él simplemente necesita llegar hasta el estudio. Y ahí mata al locutor, que el locutor se queda quieto. Entonces, mientras el locutor está en la pantalla, él habla como imitando la voz de los alienígenas y le dice a la ciudad que despierte y que les maten. Además. Y en ese es el primer momento en el que la sociedad. Porque aquí te lo cuentan ya como. Aquí ya pasamos a una especie de voz en off. Porque aquí ya te hablan de que es el primer momento en que la sociedad se da cuenta de lo que son y que empieza una guerra que al final termina venciendo a los humanos. Pero es una pena que George no pueda verla porque justo eso coincide con las 8 en punto de la mañana y él cae muerto. Y aquí termina el relato con este giro final como una especie de. Pensabas que no, pero al
Pero
final
sí.
sí te ha llegado a meter la orden mental
Y
de.
de hecho, al final es un giro final que lo puedes esperar. O sea, puedes pensar, lo consigue o no lo consigue, pero realmente el relato termina con que no lo consigue. Que también es una cosa que a mí sí que me parece un poco novedosa para la época, ¿no? El relato es que termine mal. Porque habitualmente siempre
Hombre,
había una
termina
cierta.
bien y mal, o sea, porque te dice que
Claro.
la humanidad se carga todo. O sea.
Bueno, te dice que la humanidad arranca la guerra,
No, no, yo
que
lo
será
vence.
una guerra que va a vencer, pero claro, no entra en detalle de contarte eso, ¿sabes? De hecho, cuando hablemos de la película, veremos que hay diferentes teorías en cuanto a si es adaptación o es continuación, o puede estar un poco a medio camino sin que Carpenter tuviera muy claro qué es lo que quería hacer.
Claro, y además que ya estás en alerta, ¿no? Porque dices, si el título del relato es a las 8 de la mañana, tu cerebro automáticamente guarda esa información y cuando vas leyendo el relato dices, vale, se menciona una primera vez, que es cuando vas a morir, pero eso, esa semilla ya está plantada y hay un momento cuando tú estás terminando antes de su muerte que dices, me está faltando algo y
No, no, porque
efectivamente.
además te va contando todas las etapas de la noche, porque esto sucede
Sí,
en
sí,
la
sí.
noche, desde que sale del teatro
Sí.
hasta que llega a la televisión. Pero sí te va contando cómo va pasando el tiempo, con lo cual el tiempo está muy, muy presente ahí, como que sí, tú sabes que está pasando la noche y hay un momento en el que a lo mejor te puedes acordar más o menos, pero viene, o sea, lo de las 8 en punto de la mañana tiene que venir. Está. Y aquí acaba la historia, no tiene más, es una historia muy corta, se lee en nada.
Sí, a ver, yo de hecho creo que el principal valor que tiene esta historia es esa inmediatez que tiene, ¿no? Y quizás
Y la potencia, porque
es muy potente,
es muy
exacto.
potente, va
Y
muy directa.
quizás a posteriori, pues el poder analizar las obras que ha inspirado, ¿no? Que sobre todo yo creo que la más importante es Están vivos de John Carpenter, porque del cómic yo creo que no vamos a hablar mucho, porque como hemos dicho, es una adaptación muy literal y quizás lo único que podemos comentar es que en el cómic los alienígenas sí que tienen el típico aspecto de alienígenas un poco amorfo, con tentáculos,
Ojos por todos lados.
ojos por todos lados, que a mí el
Dientes.
problema que tengo yo con el cómic es que me parece muy humorístico. O sea, es que hay un momento dado en que estoy viendo todo el rato un cómic de humor, aunque te está contando una cosa bastante seria. Y bueno, y tiene un estilo que, bueno, los que conozcan Ren y Stimpy y la obra de Kieślowski, pues le puede sonar. O sea, tiene un estilo como un poco exagerado. No es el mejor de los dibujantes, pero tiene un estilo particular que te puede llamar la atención.
Potencia muchas de las cosas que se daban en los cómics de underground de aquella época, pues eso, el resaltar la sexualidad, lo grotesco, muchas veces lo macabro, lo que rozaba prácticamente con el concepto de antisistema, porque la representación del personaje es mucho más joven de lo que se te da a entender en el relato. La mujer o barra novia es súper sugerente, además, le dibujan los pezones con un fino camisón. También tienes el efecto, por ejemplo, la muerte no es por ataque al corazón, no sufre un infarto, sino que directamente se empieza a deshacer y al final queda una calavera. Entonces, bueno, o sea, del
Sí,
poco
luego
margen que.
la sangre y lo de las
Claro,
babosas también es como muy exagerado.
el arma que lleva, por ejemplo, la televisión es una UCI, no es un arma alienígena, o sea, es como todo mucho más. Que luego eso lo veremos potenciado en la
Más
película, ¿no?
pulp,
Más
más
pulp,
de.
completamente. Pero bueno, yo creo que eso responde también al poco margen que tenía el dibujante. Es decir, pues como habéis mencionado antes, llegó el autor y dijo, cómetelo con papel o sin papel, me da igual, pero esto me lo tienes que plasmar en viñetas. Y dijo, bueno, pues del poco margen que me queda, voy a añadir lo que es cosecha propia que destilaba en ese momento, por lo que hemos comentado antes. Y ya está. Pero sí, además, yo me reía porque internamente yo lo definía como la adaptación de Zack Snyder de Watchmen, de la película. Es tan literal que no te deja espacio a pensar cosas
Sí,
nuevas.
podríamos hablar incluso más que la versión de la adaptación de Zack Snyder de Watchmen, la adaptación de Sin City de Robert Rodríguez, que era
Sí, que era tan
tan
literal.
literal que para mí no funcionaba, porque estaban intentando trasladar el lenguaje del cómic a un medio que necesita otro lenguaje para funcionar, ¿sabes? Entonces sí, tú podías parar cualquier momento Sin City y decir, es una viñeta, pero no me termina de funcionar. Pues no, no digo que sea una película mala, pero no termina de funcionar como entendemos que funcionan las películas. Obviamente luego te vas a otras culturas y las películas funcionan de otra manera, pero en ese sentido yo creo que.
Y sobre todo decirle a los oyentes que si se leen primero el relato y luego encuentran el cómic, que dejen un tiempo, un espacio, porque yo me lo leí de seguido y fue como un golpe cerebral bastante majo que dije, pero no solo la sensación de déjà vu, decir esto lo acabo de leer, sino que no hay una reinterpretación de las páginas, no hay un deseo de mostrar otra perspectiva, porque el cómic te brinda otros medios de comunicación que te llegan directamente. Y entonces dije, bueno, no, o sea, déjalo reposar y ya me leeré el cómic de otra manera porque te da la sensación de que te han puesto el mismo plato.
No, no, es que es el mismo. O sea, yo me pasó lo mismo, me leí el relato y me leí el cómic y dije, vale, tengo el resumen. Porque es
Literal.
básicamente
Sobre
es el
todo
resumen en viñetas.
es que el cómic no es una adaptación, no funciona como adaptación, es una traslación casi literal. De todas
Literal.
maneras, en aquella época yo entiendo que cuando tú hacías esta adaptación al cómic, en ningún momento pensabas que el que leía el cómic fuera a buscar el relato. De hecho, no, en ningún momento en el cómic te pone esto está adaptando una historia de... No, directamente el autor, el propio Ryan Nelson, lo firma como guionista del cómic.
Era como otra manera de distribuir la misma historia, pero en otro formato.
Hacerlo más atractivo y que llegue a...
O venderla otra vez o algún rollo de estos. Y bueno, yo creo que ya nos podemos tomar un descansito y beber un poquito de agua. ¿Te apetece? Después de este descanso, vamos a meternos con la película de Están vivos de John Carpenter. Esta sí que tiene cambios con respecto a lo que es el relato original del que hemos estado hablando antes. Vale, si queréis vamos hablando un poquito de todo, pero aquí sí que hay diferentes... Sí mete cosas de su propia cosecha Carpenter, porque cambia también un poco el motivo. Ya, o sea, estos alienígenas ya tienen un motivo, aquí nos lo dan. Y la manera de despertar, de ver a los alienígenas y de que se estructure un poco todo lo que es la película, es diferente. Porque aquí esto básicamente es una película del oeste, pero con alienígenas, porque viene el de fuera de la ciudad,
sí, el
buscando
de
trabajo.
Exacto, y se va a encontrar una situación extraña que afecta... No voy a decir a sus amigos porque no llegan a ser sus amigos, pero a la gente con la que convive. Y en ese momento dado, a partir de ahí, tira. Yo creo que aquí Carpenter estaba más interesado en ciertas imágenes que él tenía en la cabeza. Porque, por ejemplo, aquí utiliza el recurso de... que a mí me parece que funciona muy bien. El recurso de que cuando él ve la realidad... Que, bueno, aquí la realidad se va a ver a través de unas gafas de sol. Gafas de sol especiales que entran en un momento dado dentro de la película, llegan al protagonista y él, todo ese periplo de despertar es utilizando estas gafas. Y cuando se ponen las gafas, de repente la cinematografía se pone en blanco y negro y es cuando vemos esos rostros tan característicos de la película y los mensajes subliminales que con gafas de subliminales no tienen nada. Realmente no es que sean mensajes subliminales, sino que con las gafas ves una cosa y en la realidad ves otra. Suele haber una cierta relación, pero bueno, yo creo que aquí Carpenter este relato lo utiliza también mucho para hacer la crítica que él quiere hacer, porque esta película puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero esta película es una película de Carpenter con crítica social y aquí está haciendo una crítica a cómo estaba la economía en la época más dura de la época Reagan, que es la época en la que los yuppies y la gente de clase alta triunfaba. Capitalismo desbocado, pero había todo un estrato social de Estados Unidos, que era la gente de clase baja y tal, en la que teníamos de la crisis económica de los 70, y está teniendo muchísimos problemas para salir adelante. Y esta es uno de ellos. Se le ve cómo llega a la ciudad, como tú me has dicho, con una mochila.
Con una mochila, una mano delante y la otra detrás. Y lo primero que hace es irse a buscar trabajo a una obra.
A una obra, exacto.
Además, lo comentábamos fuera de micrófono, dices, jolín, sabemos cómo funciona el trazado urbano de las ciudades americanas, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros. De manzanas cuadriculadas y dices, este hombre lleva caminando desde no sabemos cuándo, que prácticamente está en el extrarradio, que sigue caminando, dices, en un sistema como es el americano, que están acostumbrados a conducir bajo cualquier circunstancia, te está indicando ya cómo funciona, ¿no? No solo esa soledad. Y aparte me parece, o sea, este tipo de películas me parecen interesantes en el sentido de que es genial para los historiadores. No tanto por la historia que me estás contando en sí, sino por ver el reflejo de lo que sucedía en la época y como bien ha dicho Ricardo. Otra que se me viene a la mente es Rocky IV. Tendrá sus cosas rocambolescas, pero realmente estás viendo cómo ha funcionado la propaganda, cómo se sentía el americano y qué es lo que demandaba. Entonces, por mucho que tú a lo mejor estés dando clase en una universidad o alguien que esté interesado en el siglo XX, tú puedes estar explicándole, pues, Reagan en los años 80 hizo esto, y tú dices, no, mira, te voy a poner esta película y enseguida vas a entender lo que se respiraba en aquella época.
Sí, de hecho, tú te puedes coger una serie de películas de esta época y entender perfectamente cómo funcionaba la economía estadounidense. Tienes esta, Están vivos. Tienes Armas de mujer. Armas de mujer te define cómo funciona el mundo de los yuppies. Wall Street. Wall Street también te está definiendo ese tipo de estructura. O sea, creo que al final esta película, que no deja de ser serie B de Carpenter, que de hecho es una cosa curiosa porque Carpenter hace el guión de esta película y no lo firma con su nombre. O sea, lo firma con seudónimo.
Sí, pero no encontré por...
Yo entiendo, o sea, aquí puede haber dos motivos. O porque te avergüences de lo que estás escribiendo, que yo creo que Carpenter no se avergonzó en su vida de todo lo que ha hecho.
Carpenter siempre ha hecho lo que le ha dado la gana.
Claro.
Con más medios o menos medios, pero siempre ha hecho...
O que hubiera algún tipo de conflicto con los sindicatos o asociaciones de cinematografía americanas, que ahí sí que suele haber más historia, ¿no? O sea, de tú al final, si eres de tal asociación, no puedes actuar en una misma película como director y como
guionista. Y que el guion te lo tiene que revisar otro del sindicato de guionistas y tienen que pasar ciertas pautas internas para que te lo valide.
O sea, yo creo que van más por ahí los tiros. De todas maneras, aunque la película está contando, que ahí es una cosa que fuera de micro hemos tenido una pequeña discusión si esta película es una adaptación del relato, o por ejemplo yo cuando vi la película, la estuve viendo con mi mujer, pues mi mujer me dijo, no, es que no es una adaptación como tal, es una continuación del relato. Realmente no lo es, porque en el relato sí que te dice, al final, que todo el mundo despierta y tal, y aquí no te da la sensación de que todo el mundo haya despertado, pero sí tienes un poco la sensación de que hay como una resistencia que ya sabe lo que está ocurriendo. Y realmente el protagonista no se va a ver tan solo en el sentido de que va a tener esta gente que van a funcionar como motor para contarte qué es lo que está pasando. Realmente se lo están contando al protagonista, pero te lo están contando.
La verdad es que es uno de los cambios que también mete Carpenter ahí, porque él para hacer la crítica que quiere hacer de los yuppies, del consumismo, de la publicidad, te lo tiene que ir articulando y no tiene, y tiene más espacio que un relato de 4 páginas.
Y aún así ese espacio que tiene lo desperdicia muchas veces en escenas alargadísimas. Porque
ya llegaremos a la de la pelea.
O sea, realmente, a mí, yo lo que me da un poco de pena, porque además es la típica película de los 80 que dura lo que dura, 1 hora y media, no dura más. ¿Vale? Y durando lo que dura, creo que hay veces que no tiene muy claro cómo ir de una parte de la película a otra.
Yo en parte lo achaco a que Carpenter siempre ha sido, o sea, todas sus películas son relativamente pausadas. O sea, sí. Carpenter no es un director que vaya a toda velocidad, una tras otra, tras otra, no. Él te deja que mastiques lo que te está enseñando y que lo mastiques tranquilamente. Entonces, parte es eso. Yo ahí lo veo. Luego hay otras escenas, o sea, que suele ser la de la pelea, que dura 5 minutos, y a mí también me parece larga, y que a lo mejor si lo hubieran montado de otra manera y más corta, hubiera quedado mejor. Porque, sí. porque la pelea no es mala.
No, la pelea no es mala. El problema,
lo que pasa es muy larga.
El problema que tiene esa pelea es que cuando llevas ya un buen rato viéndola, te acabas saliendo de la película y diciendo, Carpenter, ¿qué me quieres contar con esto que es tan largo?
Bueno, aquí Carpenter decía, no, si originalmente iban a ser 20 segundos, lo que pasa es que me gustó tanto que la dejé entera. Pero es que no puedes tampoco hacer eso. O sea, una pelea es una pelea, y además es una pelea que es una... O sea, yo creo que hay 2 escenas que se pueden resolver de una manera completamente diferente, y esta es una de ellas.
Sí.
Porque para que te pongas unas gafas no necesito molerte a patos.
Sí, con que pidas, por
favor. Por muy físico que sean los 2 protagonistas.
Bueno, de todas maneras creo que deberíamos hablar un poco del MacGuffin que son las gafas, ¿no? Es el mecanismo que él utiliza para destapar la invasión alienígena, ¿no? Entonces...
La gafa es la manera de hacerte despertar.
Claro.
De una manera, o sea, pero de una manera más física, sin el rollo de la hipnosis.
Claro, es que el rollo de la hipnosis, aparte de que en los 80 todo ese rollo de la hipnosis y de estaba un poco más desfasado, ¿no? Y yo creo que Carpenter necesitaba también una manera de que el protagonista pudiera despertar a otros de manera sencilla. Y dice, bueno, pues aquí meto un elemento, y es que de repente este grupúsculo que hay en la misión, porque él en un momento dado, aparte de conseguir un trabajo bastante mal pagado en una obra, pues no tiene dónde dormir, y él decide ir a acompañar a un amigo suyo que conoce en la obra, bueno, amigo, no, a una
amigo,
persona
un que conoce la obra,
que le dice, no, yo estoy durmiendo aquí.
Que además habla de, que eso también me dejó, o sea, me dejó así, ahora que lo estaba rumiando, era porque, claro, yo esta película también la vi hace mucho tiempo y no la había vuelto a ver hasta hace relativamente poco, me acordaba de todo lo importante, pero no de los detalles. Y claro, el tío, no, hay unos hoteles, un no sé qué. Pero es que los tíos se van a un poblado.
Es un poblado chabolista, sí. Literalmente. Es un poblado chabolista.
No tiene... Que tampoco sé muy bien si en aquella época eso en Estados Unidos existía.
Probablemente sí. Probablemente sí.
Yo me
de hecho, a día de hoy...
Es más, yo me imaginaba más el típico centro de caravanas, que es como...
Claro, mucho sí,
más como un solar.
De hecho, a día de hoy, Los Ángeles creo que está peor incluso. O sea, que tienen muchos más poblados chabolistas porque están incluso mucho más cerca de las zonas que podríamos considerar ya no solamente de trabajo, sino zonas que podríamos considerar de gente acomodada y de gente bien. Pues a lo mejor tú estás en Beverly Hills y a 2 kilómetros de Beverly Hills pues tienes gente viviendo en poblados chabolistas, en callejones. También siento que la infraestructura La estructura arquitectónica de las ciudades americanas, que suelen tener las típicas calles, la típica cuadrícula, en la cual una calle es principal y comercial y la calle siguiente es la típica callejón de servicio, que es donde se están pegando en la escena de las gafas, es un callejón de servicio típico americano. Y tienes uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque todas las tiendas necesitan acceso por detrás. Y los callejones de servicio, a ver, yo en algunos de mis viajes yo he estado en Nueva York y en Los Ángeles y son así. O sea, no son sitios que tú dices, yo no quiero entrar ahí porque es un sitio sucio y un sitio donde va a salir alguien
No, no,
a darme
pero
una paliza para ponerme unas gafas.
aparte que esto también lo hablamos fuera de micro, sobre el dinero de la película, que la película está hecha con 3 millones, 3, 4 millones, depende de dónde lo leas, pero yo lo que más he leído eran 3. Y tampoco es que sea una esta de los efectos especiales. Pero también sí que estuve leyendo que estuvieron pagando a pandas callejeras para que los dejaran en paz.
Bueno, y lo que
Porque
yo.
rodaron en 2 meses y rodaron por todos los suburbios de Los
Claro,
Ángeles.
es que,
Y
por
claro, eso
ejemplo,
eran territorios patrulleros.
tened en cuenta que esta película se rueda más o menos a la misma época. No, no sabría decir si a lo mejor con un par de años de diferencia, que una película que se llama Colors, de Robert
La de balas
Duvall,
de guerra.
y es una película en la que va de las pandillas de Los Ángeles. Claro, es que es una cosa. También yo leí que muchos de los vagabundos que salen en la película son reales.
Sí,
Y
sí, sí.
que el Carpenter les dijo, bueno, ¿para qué voy a contratar a unos extras para que me hagan de vagabundo cuando le puedo dar el dinero a esta gente que lo va a
O le
necesitar?
pagaba con
Tienes
comida.
muchas veces la sensación de cámara robada. Es decir, realmente estoy filmando un documental con la cámara aquí en la parte baja
Y
que no se enteren
de grabación
mucho.
de guerrilla. O
Sí,
sea,
sí,
grabación de
sí,
guerrilla,
sí.
porque sí, en la escena del callejón yo estoy convencido de que ahí no pidió permiso la ciudad de Los
Está
Ángeles
claro que
y
no.
todo lo que se rueda en el tramo final cuando ya entran en el estudio de televisión, que bueno, en el estudio de televisión, antes de entrar en el estudio de televisión, van a entrar en una especie de complejo subterráneo. Tienes la sensación de aquí han cogido, han reventado y han entrado en uno los típicos colectores de la ciudad de Los Ángeles y están rodando sin pedirle permiso a nadie. Tienes esa sensación todo el rato, a lo mejor no es así, pero esa sensación la tienes. Y bueno, era un maestro en abaratar costes haciendo ese tipo de cosas.
Sí, debe ser muy eficaz. En todas sus películas, la verdad es que siempre ha sido muy,
De todas
muy
maneras,
eficaz.
yendo un poco a si es una adaptación fallida o si es mejor o peor película, yo quizás mi principal crítica que tengo en esta película es con algunos actores y con los diálogos que se transmiten en algún momento de la película, que me parece
Totalmente.
que dejan mucho que desear. Creo que la idea es muy potente. Creo que Carpenter no la lleva mal del todo, pero no sabe rematarla. Es mi sensación. Pero bueno, eso pasa mucho con las películas de Carpenter. Pero hay ciertos personajes, como, a ver, el propio protagonista tiene las limitaciones actorales que tiene porque venía del mundo de la lucha libre. Y aún así yo creo que lo hace bastante bien para interpretar el personaje que interpreta, que es el americano medio venido abajo.
A mí Roddy Piper, la verdad, que es el que hace de protagonista, que es el que hace de nada. Claro, para ser un luchador y habiendo visto otras películas de luchadores, me parece que lo salva bastante bien. Y Keith David tampoco le veo mal. Yo el
No, no,
problema
Keith
lo
David,
tengo
a mí
es
me parece.
con Mer Foster, que cada vez que sale es como, ¿y ese palo? ¿Por qué lo han puesto ahí?
Exacto. Hay personajes en un palo. Yo creo que sí, que Keith David es quizás el. A ver, es el que tenía más bagaje como actor y además ya había trabajado antes con Carpenter, sabe lo que quiere y es el que mejor lo hace. La protagonista, por así decirlo, la compañera que van a tener que convencer, es que aparte tiene esa escena. Hay un momento dado que es el paralelismo con cuando él va a ver a su novia en el piso, pues aquí es él la secuestra, que además es el momento. Y la lleva a su apartamento y para lo único que sirve toda esa conversación, que tiene los diálogos más lamentables que yo he visto, porque hay un momento en que dices, no sé si está insinuándose, le quiere hacer el lío, luego le tira por la ventana, hay un momento que es todo muy loco.
Pero
Todo, pero lo único es para darle la información de yo trabajo en televisión.
esa actriz responde a un arquetipo que, bueno, a un prototipo que se daba en la época en esas productoras, que es chica guapa, pero de mirada penetrante, ¿no? Y además tiene unos ojos azules, grisáceos, súper impactantes y da cierta sensación de alienígena. Entonces,
Inquietud, sí.
te funciona por eso, porque lo que comentas tú en la escena cuando la rapta y la lleva al piso de ella, dice, chico, entre primero. ¿Qué dices? No sé si la decisión de convertirle en un héroe de acción que se ajusta a los cánones, pues eso, de Masters del Universo o cosas de estas,
De los 80 en el fondo.
viene dada por la propia industria. Es decir, pues ahí tienes a Schwarzenegger dando el do de pecho, nunca mejor dicho, en un montón de películas, y lo que necesitas es un tío con una ametralladora muy gorda liando la parda, que es
Bueno,
lo que se
y no nos
diferencia.
olvidemos que Carpenter venía de haber hecho Golpe a la Pequeña China, que se había pegado el batacazo porque tuvo la mala suerte de estrenarse el mismo fin de semana que Alien, o sea, el mismo verano que Aliens. Entonces, claro, estaba en el ambiente de los 80 en el cine de Hollywood, de que eso era lo que iban a ver los chavales al cine. Y
Y
yo creo
bueno,
que él hace eso, exactamente eso.
y aparte de que también va a lo mejor más en su ADN resolver las cosas con algo más de acción o algo más bestia, que algo más sesudo o más de hacer una disertación sobre lo que está pasando, porque la película no tiene muchas escenas de acción, tampoco son una joya las escenas de acción, por eso disparar desde la cadera con una ametralladora es ochentero, más no poder, porque es que no se puede hacer.
Sí, no, pero
él, o sea, la historia la avanza un poco por de esa manera, aunque uh-huh. el original también avanza así. Lo que pasa es un poco más comedido, porque estos ya son dos que entran con las ametralladoras en mano y se van, que por cierto...
Pero es que hay un problema, para mí la película tiene un problema, es que en un primer momento, cuando ellos están en ese poblado chabolista, y él se da cuenta de que en la misión donde vive el religioso este que les da de comer y tal, ocurre algo. Ahí creo que planta muy bien la semilla de cómo funciona esta resistencia, de que ya hay gente que se ha dado cuenta, que son la gente que fabrica las...
Sí, porque a él le despiertan, gafas, entre comillas.
Claro, a él le despiertan.
O sea, él se despierta por casualidad, pero...
Claro, él descubre que están fabricando las gafas, que tienen ahí... Vale, entonces toda esa parte está muy bien planteada. Pero la siguiente vez que se encuentra con esta resistencia, tú entras en una sala en la que está todo el mundo cargándose de armas hasta arriba. O sea, tiene unas cajas llenas de subfusiles y todo.
Pero tampoco va muy alejado de lo que les pasa cuando hacen la redada. Porque a la iglesia esta viene una redada de la policía y se los funde. Y además, constantemente vas oyendo comentarios de nos los hemos cargado en no sé dónde. Incluso cuando están abajo en los sótanos estos famosos que tienen los guardias... El detector de fantasmas, de los cazafantasmas en la mano, usándolo como radio.
Literalmente. O sea, yo es que cuando lo vi dije, tío, es descarado.
Ahí están diciendo, nos hemos cargado la facción de no sé dónde. O sea, es como que hay una guerra abierta.
Constantemente durante la película se ve a la policía actuar. Y la policía está actuando con la sensación de la policía está de manos de los alienígenas y están haciendo todas las redadas
cuando no son alienígenas
hasta que llegas a una escena en la que de repente él descubre que uno de los policías no es alienígena y se queda como un poco soqueado porque ya ha visto varios que sí lo son.
No, sí, pero además eso viene, no es de la que me mola mucho, es la del banco, porque él empieza, o sea, aquí él cuando empieza a ver las cosas con las gafas, no es como el del relato que se da cuenta un poco de todo y dice, espera, que me van a descubrir. No, este va haciendo alarde de que los va viendo. Señora, su cara no la roería ni un ratón, porque tiene una cara... O sea, él hace ostentación y además ves cómo empiezan a decir...
Cómo se empiezan a dar cuenta.
A dar cuenta y se empiezan a hablar entre ellos con el reloj, que ya te enseñan el reloj, que es la radio. Todas las cosas básicas del relato están aquí.
Pero es a donde quería llegar, porque tú no empatizas con el protagonista. O sea, la diferencia respecto al relato es que el protagonista despierta... Y aunque sus acciones puedan ser discutibles o no, tiene una misión. Este ya estaba tronado de antes. Primero te lo tamizan o te lo intentan tapar con ese ideal americano de... No, yo creo en las oportunidades americanas y tal.
Es que ese es el quid de la cuestión, porque él cree en el sueño americano y va a muerte con el sueño americano, que de eso se lo dice al amigo, a Frank. Le dice, no, el sueño americano te tocará tu oportunidad si trabajas, que es lo que te están vendiendo. Lo que te vienen directamente de arriba, y cuando despierta, despierta la rabia, despierta, me has estado engañando. Esto no es la verdad y os voy a matar.
Pero no solo la rabia cuando se producen esos momentos de violencia física y psicológica con la mujer en su apartamento. Primero, te sientes incómodo, no solo porque ya tenemos una mayor conciencia en la actualidad y allí es difícil cambiar el chip y sobre todo, pues eso, cómo la trata. Pero llega un momento dado en que en ese juego de te estoy amenazando, pero a la vez estoy abriendo mi corazón, lo dice claramente, dice, mi padre me amenazó con una navaja con que me iba a matar y me dejó traumado de por vida, dices. Y luego, pues eso, la siguiente toma es, entro en un sitio con el compañero disparando desde la cadera, entonces es como, no me vale que me intentes justificar que de pequeño has sufrido violencia cuando estás dando rienda suelta.
Pero es una violencia que está más dirigida, por ejemplo, que la del relato. Despierta, acaba de despertar, que le vienen los policías, le vienen los dos policías, y él los ve con las gafas y los dos son alienígenas. Y coge y se los cepilla a los dos. Entonces, les quita las pistolas y la escopeta y justo da a un banco, porque caía bien. Nada, no es por decir que en el banco están todos los yuppies y que además los bancos tienen la culpa de la crisis que se les avecinaba a los americanos. O sea, ahí ya te está metiendo también crítica. En el banco solo se carga alienígenas. Es correr. Hay un 50-50 de gente y él solamente dispara a alienígenas. Y cuando sale del bando es cuando se encuentra el policía que decías tú, y dice, coño, ¿un policía?
Que no es alienígena.
Y es humano. Y es cuando le dice, vete. Y le deja ir. O sea, no es una violencia sin control. El tío, de repente, no, es una violencia dirigida hacia...
Pero ella es humana, aunque esté compinchada, y da rienda suelta también a su...
A ver, es que todo lo que ocurre en el apartamento de ella...
Es que el apartamento de ella es la segunda escena que os decía yo, que para mí se podía resolver de un millón de maneras diferentes si hubiera sido cualquiera.
Sobre todo porque hay un momento en que ella está asustada, porque ella está secuestrada ahora mismo por Roddy Piper, aunque la haya llevado al apartamento de ella. Pero luego hay un momento dado en que ella se le insinúa. Va de una manera bastante descarada.
Pero luego, solo le falta decir, me va a violar, pero me va a violar,
es que,
por favor.
Creo que se lo dice. Dices, sí, vamos a hacer, lo dice. Es que verbaliza de si usted me quiere violar, no sé, y tú dices... Entonces, claro, son cosas que, vale, son muy de los 80, pero yo he visto mucho cine de los 80, e incluso en esta película, ese, yo dije, estos diálogos están mal escritos. Que a lo mejor, a ver, cierto es que yo la he visto doblada. A lo mejor es que está mal traducido. Yo creo que no. Yo creo que es que toda esa escena no tiene ni pie ni cabeza. Son las dos escenas que tú has comentado. Pero al final el problema es que, claro, tú quieres tener un discurso que va contra el capitalismo, contra la crisis económica, contra ciertas élites que están haciendo, que se están beneficiando de que mucha población viva mal, porque en el fondo cuando él se pone a trabajar en la obra, él se lo dicen, dice, yo te voy a pagar, ¿cuándo se cobra aquí? Y el otro es como, pues cuando te diga, no sé qué, o sea, da la sensación de pues eso, que eso en el mundo de la construcción en Estados Unidos, por desgracia, siguió existiendo, o sea, lo de que llegue un tío con una furgoneta y diga, necesito 10, suben y esa gente va a cobrarlo del día, funcionaba así.
Aquí también pasa.
Claro, el problema es que la...
Vete a Plaza Elíptica y ya verás.
Claro, el problema es que en la película hay un discurso contra todo eso que se lleva desde una dinámica muy de los 80, de película de acción de los 80 y además de Carpenter. Y yo creo que ahí es donde falla, en el sentido de que esta película, si lo hubiera hecho otro director o se hubiera hecho en otro momento, se hubiera hecho de otra manera. Se puede hacer la misma película con la misma crítica sin tener los tropos de los 80 que son muy marcados y que nosotros podemos reírnos de ellos, pueden hacernos bastante gracia o podemos sentir nostalgia. Pero son tropos que cuando los analizas un poco con lupa no se sostienen, o sea, porque tú cogete cualquier película de eso, o sea, tú cogete Comando de Schwarzenegger, no se sostiene.
Se va a elegir la joya.
Desde el minuto no se sostiene. Pero es que tú te coges Golpe en la Pequeña China y tampoco se sostiene. Lo que pasa es que Golpe en la Pequeña China tiene esos toques de fantasía que hace que no te la tomes en serio desde el minuto uno. Esta película pretende que te la tomes en serio. Y yo creo que ahí es donde, al principio yo me la tomo muy en serio y estaba
claro,
viendo...
Claro, porque es que dedica más de un tercio de la película a establecerte un documental
no,
realmente
es que
sobre Los Ángeles.
La primera parte que la de explicártelo todo va al ritmo que tiene que ir, te lo va explicando todo muy bien y el final es el desencadenante del asalto a... Que además llegan por casualidad, porque además se encuentran el reloj, que el reloj este además tiene superpoderes y hace que se teletransporte. Y encuentran aquí un reloj, lo tiran, se le cae al suelo sin querer, les abre un agujero en el suelo y a partir de ahí ya empieza como el asalto final.
Sí.
Porque ahí ya se caen a la base secreta, que ahí sí que te enseñan más de los alienígenas, te enseñan lo de hemos derrotado a los de no sé qué, ves cómo se traslada, que es el teleportador ese que tiene.
Buah, me fascinó esa escena a mí.
Sí, que eso te queda, o sea, hay un momento que eso yo no lo recordaba nada y de repente es como, ¿y esto aquí?
Sacarle un recurso a decir, seguramente la imagen original tienes una pared o la
hay
entrada.
Una pared, pero como un castillo.
Pero la habilidad de hacer un mate painting y
mate
ver cómo
bueno.
Se convierte en una luz y va hacia un planeta lejano, dije, hostia, esta tecnología es maravilla. Al igual que el stop motion con las sondas flotantes, con los drones.
Sí.
Porque ves que es stop motion cuando saca la camarita o intenta hacer... Dices, eso sí que me funciona. Le da un aire añejo que está genial y sobre todo que se alimenta de toda la paranoia de las películas de la ciencia ficción de los 50. El maquillaje incluso de los alienígenas es por lo que decir, de la invasión de los ultracuerpos o las famosas invasiones. Yo había cosas que veía en el maquillaje que luego se han utilizado, por ejemplo, en Mars Attack o cosas de estas, y que dentro de los maquilladores guardan mucho cariño a esta película por el diseño del
es
maquillaje.
Que esta película ha inspirado a mucha gente, ¿eh? O sea,
muy icónico.
Sí, es muy icónica. La fuerza visual que tiene ha inspirado a muchísimos artistas, pero de muchos tipos de...
Nuestro saludo a Pepe Mora, que hizo un maquillaje de Están Vivos, que lo tiene en sus redes sociales. Además, le salió perfecto y creo que hizo como una imitación de Donald Trump y todo.
De hecho, si tú buscas carteles de la película Están Vivos hechos por aficionados o por gente profesional, vamos, pero no carteles oficiales, muchas veces te encuentras la fisionomía de Ronald Reagan con la cara de Están Vivos. O sea, y eso es muy habitual porque no se le escapa a nadie que la crítica de Carpenter era eso, realmente, ¿sabes? Aparte de que yo creo que solamente una película de pequeño presupuesto como esta le permitía a Carpenter hacer este tipo de crítica. Un gran estudio hubiera dicho, oye,
Sí, que yo te estoy pagando para lo que yo
Yo te
quiero.
estoy pagando no para que me pongas mal en la película,
Pero luego
literalmente.
también Carpenter solía ser muy sibilino para esas cosas y solía colar lo que él quería de una manera más o menos visible. Pero también tenía una habilidad para ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a la escena esa, también aquí ya te meten al mendigo del principio que estaba también en el poblado, que aquí te sale ya vestido de frac, y aquí es cuando ya te cuenta toda la historia, que si son alienígenas, que se han venido, porque el mundo es como una especie de inversión, y ya te cuentan, aquí te cuentan ya toda
De hecho,
la. Es muy rápido, ya toda esta zona final es muy rápida,
claro,
que es lo que hablábamos
corregime,
antes.
corregime si me equivoco, pero ese personaje que le cuenta todo, ¿no es un humano colaboracionista, por así
Sí,
decirlo? O sea,
sí,
el tío que
es el que
dice,
está
es el que
viendo
está
la tele al
viendo la
principio.
tele
Y está protestando por las
Exacto,
interferencias.
claro, entonces tú dices, pero entonces aquí también hay gente que colabora, que claro, luego
Claro,
viene.
es que ella también es
A
un
mí me
nuevo
hace gracia
accionista.
porque es el rol del villano que te cuenta su plan. Que dices, tío, que son dos humanos que van armados, que se han metido en tu base y les estás
No, y
contando
además.
todo.
Además, no nos olvidemos que esto es una peli de los 80 y el aspecto que llevan los dos, que acaban siendo protagonistas, para mí acaban siendo protagonistas los dos. Porque tienes a Roddy Piper, que va con los típicos vaqueros súper ajustados y luego una camisa, además, como tiene una
Vaqueros
fisión.
ajustados con la cintura en el ombligo.
En el ombligo, además, con esa fisonomía que tiene de luchador de lucha libre americana de los 80, no de rock y tal, pero sí que se le ve que tiene los hombros anchos y tal, pero luego tiene una cinturita finita. Y luego ¿cómo se llama? Keith
David.
Que es el típico afroamericano, currito de toda la vida, que además no se cree nada, es un descreído, hasta que de repente, claro, cuando ya se pone las gafas se da cuenta. El problema es que aquí hay mucho discurso en la primera mitad de la película, y el momento en que se pone las gafas y lo convence ya es dos contra el mundo. Es
Metal
el.
Slug, el
Es exacto,
videojuego.
es que, es que, es que es un arcade. Se convierte en un arcade de dos tíos tirando para la derecha,
Es que ahí
arrasando.
es cuando deciden ir a la buscar la resistencia. Y por cierto, esa escena me gusta. Cuando están los dos en la habitación, después de haber venido a la pelea, me mola mucho porque salen con las caras reventadas.
Mentadísimas.
Reventadas. Y además, me gustaba la pelea porque les ibas viendo que. Yo no sé si la pelea se debió de rodar seguida o se cortó mucho. Pero se iban ensuciando según se iban peleando. Y además decía, mira, ese trozo de mierda es de ahí.
Sí,
Porque
sí,
acabas
sí.
de caer.
Y además es que lo primero que hace el Keith David cuando ya se van a pegar es que coge su mochila, la tira y la tira encima del único charco que hay en medio de la calle que yo lo vi y dije,
Pues
¡tío!
como
Había mil sitios.
cuando va a recuperar las gafas, que digo, de verdad, los que están conduciendo el camión no se están dando cuenta de que se está levantando el sistema de carga y que han echado toda la basura.
Hombre, otra vez
O
tirándola.
como el sistema de esconder la caja de gafas en un cubo de basura.
Claro, nadie lo va a recoger, ¿no?
Vale, que sí, que si vas, que si para 20 minutos te va a valer, pero como te esperes mucho
Pero
más,
bueno.
sabes que no. Pero bueno,
Sí, sí,
son
sí.
cosas de la.
Que luego se nos explica que han desarrollado la tecnología mejor y que ahora puedes llevar lentillas.
Lentilla, sí, que
Ah,
tienes
bueno,
menos
sí, a mí eso me
interferencia.
pareció una loquísimo.
Además me encanta porque hay
Es
como una
como,
pizarra
vamos.
con diagramas en plan de explicándote cómo la lentilla modifica el ojo para desconectar
Y
tu
se pone la
inosis.
lentilla de tucutú. Y dices ¿tú te has puesto una lentilla alguna vez, por primera vez en la vida? O sea,
Se ve
es
que no.
que. O sea,
Es que hay momentos
hay momentos que
que
son
es
muy.
serie B, porque es que es serie B, o sea,
Sí,
es una
sí.
película de serie B, pero sí, y o sea, yo creo que al final es que se acelera mucho por eso, porque ya quiere terminarlo y quiere terminarlo de una manera rápida y de acción.
Festival de casquería, sí.
Sí. Que de todos modos, o sea, el final, salvo por un momento que dices, si os habéis llegado, os acaban de llevar a la sala del servidor, ¿por qué no disparáis en la sala del servidor y se acabó la tele?
Sí.
Pero bueno, como realmente lo que yo entiendo que lo que emite es la antena, pues claro, tienen que llegar hasta arriba para destruirla, que con el famoso final y la pineta, que es un final muy de los 80 y muy de serie B, de si me has matado, pero mira. Mira mi dedo y monta, ¿sabes? Y también tiene una escena muy buena, creo que lo hablábamos antes, que es cuando la chica mata a Frank. Es una escena que me mola porque no dura nada, está ahí como de seguido, pero dice, joder, se lo acaba de cargar. Y no le han dado. O sea, es como. Lo ha matado y ya está. No tiene ningún ninguna parafernalia ni nada.
No,
Es
no, no.
rápido. ¡Pim! ¡Pum! Además no ves ni el disparo. Simplemente
Sí,
ves que saca la pistola, se la pone a la cabeza.
que además creo que te lo mencionan. Ella hace un comentario acerca de, pues eso, es inútil resistirse porque con ello vamos a estar mejor y tal. Pero dices, ostras, si no me dice nada, hubiese molado mucho más que ella le hubiese matado a él. Además, por el tema del secuestro o el intento de violación que ella se pensaba y demás, que dices, ¿qué te está tirando más? ¿El hecho de que estés colaborando con los aliens o que este tío te las ha hecho pasar putas?
No sé, yo creo. Yo la veo que está muy colaborativa.
Sí, porque pide. O sea, hay un momento cuando
ella se infiltra. Ella está 100%.
Pero hay un momento que se infiltra en la reunión de la resistencia y le pide perdón porque se ha puesto las gafas y ha visto, pero es clarísimamente que ella es la que va a torpedear toda la reunión y que producen unas muertes. Que madre mía. Madre mía. Pero bueno.
Bueno, pero es que es el típico final de los 80. Es un poco atropellado. Y además, como tú bien has dicho, es que lo mismo Carpenter lo que quería ya era terminarla y ya está, ¿sabes? O sea, porque al final...
Ya te ha contado todo lo que quería contarte.
Exacto. Y ya te digo, a mí en conjunto me parece una pena porque creo que toda la primera mitad está muy bien construida y la segunda mitad es la que se atropella a sí misma. Quizás hace que la disfrutes menos. Que como hemos dicho, fíjate, hemos pensado que íbamos a estar aquí más o menos en desacuerdo porque a Javi le gusta mucho, a Jimbo le ha parecido muy dura de ver por momentos, yo estoy un poco más a medio camino, pero al final lo importante para mí de esta película y del relato, y por eso lo hemos traído, es que nos da para charlar de ella, porque tiene una base muy buena. Otra cosa es que luego la resolución sea mejor o peor, pero la base es muy buena. Al final es el rollo de voy a aprovechar una invasión alienígena para criticar todo lo que me vende el capitalismo de consume, ten una familia, ten hijos, forma parte del sistema. Necesitamos que seáis parte de este engranaje porque si no el capitalismo deja de funcionar. Y eso, hecho en los 80,
no, por un lado tan particular
como Carpenter, tiene mucho mérito.
Claro, no, el mérito tiene efectivamente. Porque eso, estrenarlo en el momento que lo estrenó.
Claro, porque eso me lo haces ahora en el 2010, 2020 y entendería que es un discurso muy interesante. De hecho, ha habido discursos similares en películas similares. Una película española hace un poco.
Sí.
Tenía este discurso de una manera mucho más metafórica, por así decirlo, ¿no? Pero tenía este discurso. Entonces yo creo que es una idea que a mí me extraña que no se haya hecho un remake de esta película, que no haya cogido un autor y haya dicho, vamos a coger esta idea básica. Y la vamos a hacer de una manera un poco más elegante, por así decirlo, porque reconozcámoslo. Carpenter elegante lo ha sido en La Cosa. Y en poquitos sitios más. ¿Vale?
Hombre, si vas a ver Carpenter, no vaya buscando elegancia.
Es un género en sí mismo, reconozcámoslo. Entonces,
es un tío que va a su rollo.
Claro, y es una pena
metáfora porque... sin vaselina.
No, pero yo al comienzo de la peli sí que la metáfora está muy bien metida. O sea, ¿no? Tú no. El problema es que, claro, también siento que la metáfora la está utilizando alienígenas con ello. Y el problema es que en los 80 alienígenas eran igual a ET o alienígena o depredador o tal.
Sí,
los 80 los géneros estaban muy marcados y Carpenter siempre ha estado fuera de todos esos géneros.
Sí, pero también tenía que usar algo así porque no puedes poner gente, porque si tú pones gente, entonces sí que entras en una violencia indiscriminada, que es lo que decías tú, y entonces cuando pierde todo el sentido de la película, porque mientras ellos solamente se dediquen a matar a los alienígenas, no es que digas, no, están los dos tumbados y están matando porque sí.
Focalizas, o sea, un estás enemigo focalizando externo.
Porque tienes el enemigo y el enemigo es estos. Si eso lo cambias por yuppies normales, o sea, como personas, que es básicamente la mayoría de los enemigos son yuppies, ahí es cuando ya no está. O sea, estás desfocalizando lo que quieres decir y te estás yendo a lo general.
Sí, eso sería... es la época maravillosa y el público perfecto para potenciar toda la mitología de la conspiración y la conspiranoia que se hizo tan famosa en los Estados Unidos y que los círculos del misterio se alimentan de esto. O sea, yo veía a los miembros de la resistencia y digo, es que el nieto de este miembro de la resistencia ha saltado el Capitolio hace 2 años. O sea, llega un momento en que la película directamente... Y es curioso porque alguien de ese pensamiento ve esta película y le refuerza sus ideas. De, wow, estoy en contra del sistema, esto me va a ver...
De hecho, es que aquí Carpenter tuvo problemas. Muchos, y además... lo ha dicho por activa y por pasiva y le encabrona mucho, con perdón, el tema. Pero claro, esta película a determinadas minorías de pensamiento le viene muy bien porque la puedes ajustar a lo que tú quieras. Entonces se la han llevado tanto a extremos de derecha como a extremos de izquierda, se la han llevado para todos los sitios. Bueno, él dijo muy claramente, yo estoy criticando esto.
Claro.
Pura y llanamente.
Y es lo que decía Ricardo, decir...
Pero claro, la puedes tergiversar como tú quieras.
No hay nada velado, o sea, la crítica es evidente, se coge enseguida. Y aún así, es ojos que no quieren ver, corazón que no siente. Decir, no, esto refuerza mi sesgo de confirmación. Y al final, de repente, pues, ocurre otro caso, el tema de Scarface. O sea, Scarface, el éxito que tuvo, no solo porque sea una buena película, sino que todo el mundo quiere emular, o con Narcos ha pasado lo mismo, que todo el mundo decir como Pablo Escobar, es como, no estáis pillando la crítica.
La romantización, por ejemplo, en ese género del mundo criminal en Estados Unidos es una cosa que está muy arraigada, porque en el fondo ellos...
Desde el oeste.
Claro, ellos no tienen mitología, y su mitología al final se ha construido a base de bandidos, que los últimos grandes bandidos fueron Bonnie and Clyde y gente de ese estilo, o John Dillinger. Estamos hablando de gente que claro, le decían, no, es que como roban a los bancos, digo, ya, roban a los bancos, pero también matan gente. Entonces, claro, tienen una línea muy fina, sobre todo porque los Estados Unidos lleva la individualidad al extremo y no les gusta el control del Estado. Entonces, al final, cuando el camino entre no me gusta el control del Estado o me aíslo completamente del Estado y me convierto en una bomber o en un survivalist, en un gente que cree mucho en yo me lo como, yo me lo como, a mí no me digas que no puedo tener un fusil, no me digas que no me puedo tomar una copa de vino antes de coger un coche, cosas que se van acercando a Europa, pues al final...
Reclamar la libertad en momentos tensos, ¿no?
Momentos tensos, al final este tipo de películas se pueden coger y se pueden llevar donde tú quieras, es que es el problema, porque la crítica está ahí, es igual que tú puedes coger una película como La Ópera de las Vanidades y la puedes tener como la crítica a ese mundo yuppie en el que un individuo se va a librar de un crimen por ser de la clase social que es, o pues llevarla como que desde los yuppies te digan, no, no, es que esta película nos representa.
Sí, sí, efectivamente. Well,
o American Psycho. O sea, American Psycho, creo que está bien claro que ese tío es un enfermo y un criminal y un asesino. Pues hay gente que dice, no, pero cómo mola. Uf, la romantización.
No, no, es que mucha gente se ve a la película diciendo... Joder, cómo mola el protagonista, dices, no lo has pillado.
Claro, o sea, ese es el problema de romantizar.
Vuelve a entrar al cine, por favor.
Es el problema de romantizar ciertas cosas, pero bueno, yo creo que aquí al final, pues Carpenter lanza su discurso, que sí, no está velado.
Es también como un poco también el club de la lucha.
Sí.
Que tú romantizas, o sea, mola mucho, es muy molón, romantizas mucho, pero o romantizas mucho el mensaje.
Tú
pasas esto a la verdad, que ojo, cuidado.
Tienen una pedra todo, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, yo que sí que me... he leído bastantes libros de Chad Palahniuk, que es el autor, en el libro te queda bastante más claro de, ojo, este protagonista no solamente está tarado, sino que todo lo que hace, cuidado, es cuestionable, pero bueno, tiene otros libros en los que se mete con las sectas, bueno, la verdad es que Chad Palahniuk...
Es para
leer comer aparte, porque primero siempre tiende a epatar, le gusta mucho epatar, y eso al final a mí me acaba causando cierto rechazo, porque le veo en las costuras, pero también se mete en temas muy escabrosos, muy sólidos de esa clase baja americana. Y yo creo que aquí Carpenter hace lo mismo. Carpenter lo ha hecho, yo creo que también varias veces en otras de sus películas, pero en otras de sus películas está disfrazado mucho más.
Sí, película, que sabes que no vas a disfrutar de la ficción. Por ejemplo, Rescate en Nueva York, las cosas que se cuentan y la situación y cómo tiene que cumplir determinada misión, llevado al extremo. A mí me recordaban algunas cosas al cómic de Martha Washington.
Sí.
Que dices, bueno, sí, es verdad que dices, un placer culpable. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que sabes que es ficticio, que no va a tener una mayor repercusión cuando salgas de la sala. Cuando se empiezan a desdibujar las líneas.
No, hombre, que la ciencia ficción además te da la oportunidad de, pues eso, de poner alienígenas en vez de yuppies. Y de poder explicar la historia de una manera.
Eso.
Claro, si eso lo envasas al mundo real, la cosa cambia bastante. Se saca bastante. Así que bueno. Yo creo que ya la podemos dar por finiquitada.
Sí, la verdad es que pensábamos que no nos iba a dar para hablar mucho rato y yo creo que llevamos una hora y pico larga, yo creo, pero bueno, no está mal. Sí.
Javi y yo hemos perdido la apuesta.
No, y además es curioso porque es la segunda vez que Carpenter se pasa por el programa porque le vemos una relación con un relato, que la anterior vez fue en el programa de las cosas. Y yo creo que ya se está convirtiendo en una especie de tradición. No garantizamos que podamos hacerlo más porque al final Carpenter da lo que da de sí y no sabemos si hay muchos más libros que se basen en relatos y que nos puedan dar tanto juego, pero mira.
O que lo dejen en la sección de comentarios los oyentes. Es decir, si encuentras otro relato que te recuerda a la peli, pues hacemos ciclo Carpenter.
Sí, sí, además es un autor, es un director que a mí particularmente me gusta mucho. O sea, que...
Y yo soy súper fan, o sea, que... alguna más seguro que hay. Pues bueno, yo creo que ya nos podemos despedir. Yo no tengo mucho más que decir sobre la película ni sobre el relato. Creo que ya hemos dejado todo clarito.
¿Los datos de contacto los pones así un poco por delante y luego ya nos despedimos?
Nos podéis contactar por el correo, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, por Twitter, que es @podcastdpt, y luego también podéis dejar los comentarios, como siempre, en donde escuchéis los podcasts. Y también, si queréis, podéis pasaros por el canal de YouTube, que tenemos todo más o menos, o vamos poniendo todo un poco organizado. Vale, va poco a poco, pero bueno, lo vamos poniendo. Y nada más, yo daros estas gafas que tengo por aquí, que me he encontrado en una caja, y deciros que escuchéis mi voz. 1, 2, 3, despertad.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.